La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el Canal Mormón se enorgullecen en presentar el programa Conversaciones.
Qué bendición tan grande que nos acompañen el día de hoy en nuestro programa de conversaciones del Canal Mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy tenemos el privilegio de tener a la pareja Clayton, el hermano Whitney Clayton y la hermana Kathy Clayton. Es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias. Es un placer para nosotros.
Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Estamos muy agradecidos por estar aquí con usted.
Muchas gracias. El Elder Clayton nació en Utah, pero él fue criado en la ciudad de Whittier, en California. Él después de crecer en California, vino a estudiar a la Universidad de Utah su licenciatura en finanzas. Posteriormente se conocieron los hermanos Clayton y se casaron y comenzaron una familia en California cuando él asistía a la Escuela de Leyes, ahí mismo, en la Universidad del Pacífico, tengo entendido.
Así es.
La hermana Clayton también nació aquí en la ciudad de Salt Lake City y no se mudó hasta California hasta que el hermano Clayton aceptó ir a la Escuela de Leyes en la Universidad del Pacífico. El Elder Clayton ha servido en muchos cargos y llamamientos en la iglesia, desde presidente de rama hasta un obispo de habla hispana en Santa Clara, California.
En Santa Ana.
En Santa Ana, California. Bueno, pero qué hermosa experiencia ha de haber sido.
Una gran experiencia para mí.
También ahora es, él también fue presidente de área en el área sur.
Sudamérica Sur, en Buenos Aires.
La hermana Clayton fue maestra de seminario 3 años en Argentina.
Sí.
Y ellos se casaron en el templo de Salt Lake City en el año de 1973. Tienen 7 hijos y 14 nietos. Qué hermosa familia.
14 y medio.
14 y medio.
Otro para... más en camino.
Ay, qué bien. Lo dice para que no se sientan que lo dejó fuera.
Sí, exactamente.
Sí, vamos a contar.
Pero me voy mañana para visitarlos a ellos.
Qué bueno, qué bueno. Y estoy segura de que va a encantar la visita de la mamá.
Ojalá.
Tengo entendido también, hermana Clayton, que usted tiene un insaciable interés por la juventud y que le encantan los atardeceres y caminar.
Me encanta eso.
Me recuerda a mi mamá también.
Muy bien.
Elder Clayton, vamos a comenzar con usted, si me lo permite. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo creció?
Yo fui criado en un hogar en el sur de California, en un lugar suburbano de Los Ángeles que se llama Whittier. Mi padre fue descendiente de pioneros, el bisnieto de Brigham Young, por ejemplo. Mi madre fue criada como una presbiteriana. Cuando ellos se casaron, mi padre estaba menos activo, digamos, en la iglesia, y mi madre todavía una presbiteriana. Poco después del nacimiento mío, ella se convirtió, o por lo menos se bautizó, y su conversión fue una cosa que fue un asunto de años. Y ahora es una hermana muy activa en la iglesia, pero los primeros días de mi vida, los primeros años, no era una hermana activa. No asistíamos a la iglesia, ni a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni a la presbiteriana, con frecuencia. En los últimos días de mi adolescencia, empezamos a activarnos y yo salí de un lugar bien establecido en los principios del Evangelio, cosa que no fue exactamente igual en los primeros años de mi vida. Mis padres siempre buenos, pero la religión no jugaba un rol grande en nuestra familia.
Elder Clayton, usted fue bautizado a los 8 años,
sí,
y no asistían a la iglesia. ¿Cuál fue la experiencia que usted y su familia tuvieron para volverse a activar a la iglesia?
Cuando tenía yo 11 años, mis padres compraron otra casa y nos mudamos de una a otra. Y con la llegada a la nueva casa, mi padre aparentemente lo había estado pensando, meditando, y nos anunció que íbamos a empezar a asistir. Y entonces lentamente nos íbamos activando. Íbamos una vez al mes, y después de un año 2 veces al mes, y después de otros años 3 veces al mes. Y así fue. Fue un asunto de años, en verdad.
De tiempo.
Y de tiempo. Mi padre tenía testimonio, no hay duda de eso. Él tenía testimonio, sabía la verdad. Y sabía también que necesitaba conectar su vida con lo que sabía. Y entonces hizo la conexión, pero lo hizo lentamente.
Bueno, lento pero seguro.
Sí, sí.
Hermana Clayton, cuéntenos también, ¿cómo fue que usted creció? ¿Cómo fue que usted se convirtió a la iglesia?
Gracias. Nací en los Estados Unidos, en Lago Salado, en el centro de la iglesia, pero mi padre también era presbiteriano y mi madre menos activa. Entonces fui con, o sola, normalmente, como chiquitita, como niña, a la iglesia, pero feliz, feliz, porque había amigos y amigas y familias muy buenas y un sentimiento de paz dentro de las paredes de la capilla. Y sentí en casa, en la capilla, desde mi niñez. Y cuando tuve 8 años, fui a mi papá para pedir su permiso a bautizarme. Pero su respuesta al principio fue no, porque él pensaba que la decisión fue grande y las implicaciones de compromisos fue demasiadas para una niña de 8 años. 4 años después fui otra vez para pedir su permiso otra vez. Y la segunda vez él me dio su permiso de bautizarme y fue una experiencia magnífica. Al principio pensaba que no fue justo no tener la oportunidad de bautizarme con mis amigos, pero en fin fue realmente una bendición para mí esperar y profundizar mi fe, mi testimonio, mi determinación de guardar mi convenio con fuerza y fe.
Qué linda historia de los dos. Estamos acostumbrados a escuchar de que si eres de Utah, bueno, es automáticamente eres miembro de la iglesia. Sin embargo, como usted lo dijo, Elder Clayton, en ocasiones podemos ser miembros de la iglesia y tener el conocimiento como su padre lo tenía, su testimonio, pero el poder juntar nuestra vida, nuestro estilo de vida, con esa fe que tenemos o con ese conocimiento que tenemos de la iglesia, puede tardar años. Sin embargo, quien lo llega a pedir fervientemente es algo que el Señor nos garantiza que vamos a tener. Y usted oró mucho por ese permiso y por fin le fue concedido también.
Por supuesto. Y la vida es larga, no es carrera. Lo importante es acercarnos a Dios. Y aún durante los 4 años, Dios no me abandonó. Él estaba conmigo aún cuando no era miembro de la iglesia, porque Él sabía la condición de mi corazón y mis deseos. Y Él está siempre.
Qué importante.
Lo que pasa. Y no hay mal que por bien no venga.
Qué importante que señala que aún, que en este caso usted no era miembro de la iglesia, usted sabía que el Señor estaba con usted.
Sí.
Eso es un sentimiento de paz muy grande para todos en el mundo. Si uno sabe que nuestro Padre Celestial nos ama y somos importantes para Él, llegará el momento en el que podemos poder establecer esta relación con nuestro Padre y nuestros sentimientos y nuestra vida y seguir adelante. Elder Clayton, usted ahorita sirve como autoridad de los 70, la presidencia de los 70. Para los que no conocen, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cuál es su desenvolvimiento dentro de la iglesia con su llamamiento? ¿Nos podría explicar un poco
Sí. Qué
es lo que hace?
La iglesia es dirigida por el Señor y el grupo de hermanos de mayor autoridad en la iglesia se llama la primera presidencia. Debajo de ellos hay un grupo de 12 apóstoles. Nosotros, en los 70, servimos a los miembros del quórum de los 12 y a la primera presidencia. Su agenda es nuestra agenda. No tenemos una agenda personal. Nuestro deber es testificar de Jesucristo y ayudarles a los apóstoles a edificar y a establecer la iglesia en todo el mundo. Y podemos tener asignaciones en Utah. Yo ahora, por ejemplo, superviso a la iglesia en Utah, o podemos tener asignaciones en Australia o en Centroamérica o en África o en Europa. Y los hermanos de la primera presidencia, el Consejo de los 12, nos mandan de un lugar a otro. Entonces, en breves palabras, nuestro deber es testificar y enseñar acerca de Jesucristo y establecer la iglesia.
Se escucha como una responsabilidad muy grande.
Es una responsabilidad grande, es una obra seria que estamos haciendo.
Definitivamente. Lo
hacemos la obra con mucha sonrisa y sentimos mucho gozo. Pero la verdad es que es la iglesia de Jesucristo la que estamos edificando. Y es una responsabilidad seria.
Cuéntenos un poco más brevemente, si se puede ser breve, porque me imagino que ha de ser una historia fabulosa. ¿Cómo se conocieron? Usted se muda de California a la Universidad de Utah para poder tener su carrera en finanzas. Y llega usted a Utah y es algo nuevo completamente.
Sí.
Cuéntenos de ahí cómo se conocieron, cómo fue esa relación que los llevó a unirse en el templo en el año 1973.
Mi padre fue médico y yo fui criado con la idea de que iba a ser médico también. Y cuando me gradué de la secundaria, mi padre me dijo que podría ir a cualquier universidad en todos los Estados Unidos con tal de que se llamaba la Universidad de Utah. Entonces yo tomé la decisión de asistir a la Universidad de Utah. Él, siendo él nativo de Utah y habiendo sido criado él aquí, él tenía un gran amor por los hermanos y por las personas que viven aquí en Salt Lake City. Y él quería que yo les llegara a conocer. Entonces me mandó para acá.
Pero la razón más importante fue porque yo estaba aquí.
Vamos a llegar a ese punto. Vine pensando que iba a ser médico y que iba a estudiar las cosas que uno necesita estudiar para ser médico.
Tantos años.
Pero no me interesaban para nada. Estando aquí y preparándome para entrar en la escuela de abogacía, un día me paré al lado de Kathy en el departamento de matemáticas en la Universidad de Utah. Y estábamos cambiando clases y yo vi su nombre en una hoja y le hice una pregunta. Eso fue antes de mi misión. Y después de la misión nos reuníamos, estábamos en el mismo grupo social, digamos, y nos veíamos con mucha frecuencia. Y cuando una oportunidad oportuna se me presentó, entonces empezamos a salir juntos. Pero más que nada nos enamoramos caminando en una vecindad aquí en Salt Lake City. En las noches, después de la escuela, después del trabajo, caminábamos y hablábamos. Ella es una persona de palabras y me fascinaba escucharle. No sé si yo le fascinaba con lo que yo decía, pero ella me fascinaba.
Entonces ahora vamos a escuchar su versión de cómo le fascinaba.
Él era en ese entonces mi príncipe azul y es mi rey ahora. Hemos disfrutado mucho nuestros años juntos y es aún mejor ser su esposa ahora que antes. Fue un sueño desde el primer momento, pero es aún mejor ahora después de haber vivido juntos y enfrentado problemas y criado hijos y todo lo que hemos experimentado juntos. Es aún más profundo nuestro amor después de los años juntos.
Me encanta cómo se hablan y cómo se ven todavía. ¿Después de cuántos años? 73,
39 años.
Sí. Casi 40 años ya. Uh-huh.
Excelente.
Sí, vamos.
Y más.
Y más. Es el comienzo.
Exactamente.
Sí.
Estuve leyendo un poco acerca de los discursos que usted ha compartido, pero leí una entrevista muy interesante que se titulaba La mejor decisión que he tomado. Y se refiere a la decisión que tomó de servir como misionero para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Cómo surgió ese deseo? ¿No creció usted con su alcancía para poner dinero para irse a la misión todos los domingos? Ni su traje, ni su camisa blanca. ¿Qué fue lo que lo hizo tomar una decisión tan importante en su vida?
Tiene mucha razón. Yo no fui criado con la idea de que algún día sería misionero. Al contrario, no se me ocurrió hasta cumplir 11 años porque no íbamos a la iglesia. No sabía yo nada acerca de misioneros. No los había visto. Y cuando nos mudamos de casa y empezamos a asistir, por primera vez vi a algunos misioneros y algunos de los jóvenes del barrio nuestro salieron a la misión. Pero realmente no sentía yo un deseo de salir. Simplemente no estaba en la agenda mía. Cuando vine aquí a la Universidad de Utah, yo conocí a muchos ex misioneros que habían vuelto y me impresionaron tanto que me llenó del deseo de ser como ellos. Y me di cuenta que si iba a ser como ellos, tenía que hacer lo que ellos habían hecho. Entonces, por un motivo inapropiado, un motivo egoísta, tomé la decisión de servir. Esa conversión final ocurrió con una entrevista con una autoridad general en un gimnasio. Estuve en un gimnasio haciendo ejercicios y vi a un hermano, una autoridad general, con el nombre de Marion D. Hanks. Él fue uno de los pocos que yo habría reconocido, él y el presidente McKay, tal vez en ese entonces. Y él me empezó a hablar, entonces yo sentí que aquí tenía la oportunidad de hacerle una pregunta. Tenía yo 19 años y estaba pensando en todo lo que tenía que hacer para ser médico, porque pensaba que iba a ser médico. Y veía años de universidad, años de medicina, de internado, de residencia, 2 años en el ejército con la guerra en Vietnam y 2 años en la misión. Y la única cosa de todas estas cosas que yo no tenía que hacer fue servir una misión, que bajaría de 15 años a 13 años los requisitos. Entonces le hice esta pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Debo servir o no? Porque tengo 19 años y son tantos años de preparación y no quiero entrar a la vida normal con 34 años. Y él me respondió, pues, ¿cuántos años tienes ahora? Le respondí, 19 años. Y me hizo otra pregunta. ¿Cuántos años tendrás en los 15 años si no haces ninguna de aquellas cosas? Le dije, pues, tendré 34 años. Me hizo una pregunta más. ¿Cuántos años tienes ahora? Pues tenía todavía 19. Y me preguntó, ¿cuántos años tendrás en 15 años si haces todas aquellas cosas? Le respondí, pues tendré 34 años. Entonces me hizo esta pregunta que me entró como una flecha en el corazón, una flecha ardiente. Cuando tengas 34 años, ¿qué es lo que vas a querer haber hecho? ¿Ninguna de aquellas cosas, la mitad o todas aquellas cosas? Y vi en esa pregunta mucha sabiduría. Como dije, me entró en el corazón. Yo sabía que él tenía razón y que debía hacer todo lo que estaba delante de mí en vez de una parte, incluyendo una misión.
Sin embargo, no le dio la respuesta.
No, no me dijo la respuesta. Él me hizo preguntas y yo me contesté la misma pregunta.
Me encanta.
Es una buena historia.
Es una historia excelente. Sirvió la misión en Perú.
En el Perú, la tierra prometida.
Claro, preciosa, la tierra inca. Cuéntenos una experiencia. ¿Cuándo fue misionero?
Pues hay muchas. Tal vez esta sería de interés. Teníamos había en Lima en aquellos años una feria que se llamaba la Feria del Hemisferio. Y nosotros, los misioneros, teníamos un puesto, un lugar. ¿Cómo sería? Un lugar en la feria donde teníamos una exposición sobre el Libro de Mormón.
Okay. Sí, tenían un stand en la feria.
Muy bien. Y mucha gente entraba en nuestro stand para ver lo que teníamos y escuchar a los misioneros. Y los que tenían interés en recibir un ejemplar del Libro de Mormón podían completar una tarjetita con su nombre y dirección, etc. Y entregar esa tarjeta a los misioneros que estaban ahí. Yo trabajaba como compañero menor en el centro de Lima, puro centro. Y recibíamos muchas tarjetas de personas que habían pasado por nuestro stand, digamos, en la feria y que querían un ejemplar del Libro de Mormón. Y un día recibimos muchas cartas, muchas tarjetas, tantas que nos dimos cuenta que teníamos que trabajar un día de preparación porque nos estaban inundando con tarjetas. Y mi deber como compañero menor fue tomar las tarjetas y ponerlas en orden. Los misioneros que trabajaban en la feria, si sentían que una persona que había entregado una tarjeta era una persona de oro, una persona de mucha posibilidad para la iglesia, en el dorso escribían una letra A, una calificación, digamos. Entonces yo tomé las tarjetas que habíamos recibido, las ordené según las con las que llevaban la A y otras, y después las puse por calles y números, etc. Y un día de preparación salimos con un maletín lleno de ejemplares del Libro de Mormón para entregarlos. Llegamos a una cierta calle y saqué las tarjetas para esa calle y vi en la tarjeta el nombre de un negocio en vez del nombre de una persona. La tarjeta tenía el nombre Casa Hindú y la dirección y el dorso, la letra A. Y le dije a mi compañero, pues no hay nombre aquí, es un edificio, es un negocio. Un negocio. Y pudimos ver un edificio de, según me acuerdo, 5 pisos, con muchos empleados, etc. Y entonces yo empecé a escribir en el dorso de la tarjeta referencia falsa. Y cuando estaba haciéndolo, yo escuché una voz, y mi compañero también, que nos dijo, no hagas eso. Entonces nos miramos y caminamos hasta estar al otro lado de la calle de este negocio. Y vimos ese edificio con tanta gente y otra vez empecé yo a escribir referencia falsa. Y otra vez escuchamos la voz que dijo, no hagas eso. Caminamos hasta el fin de la calle y otra vez empecé a escribir referencia falsa y otra vez escuchamos una voz. Y pues ahora con esta tercera experiencia me di cuenta y mi compañero también se dio cuenta que teníamos que hacer algo. Entonces cruzamos la calle, fuimos al señor que estaba en la puerta,
¿La persona que los invitaba a pasar o tomaba sus nombres?
Bueno, no, él, una persona que más o menos guardaba la puerta. Sí. Y le pregunté, ¿cómo se llama el dueño de este negocio? Y me dio el nombre de Laxman Chatlani, que es un nombre de la India, no es un nombre peruano, no es de español. Y pues dijimos, necesitamos verle a él. No sé, dejó entrar. Fuimos a su oficina, que estaba en el cuarto piso, y hablamos con un secretario y le dijimos, somos representantes del stand mormón en la Feria del Hemisferio y deseamos hablar con Laxman Chatlani. Y ella dijo, muy bien, tome el asiento, por favor. 5 minutos después nos llevó a su oficina, tocó la puerta, nosotros entramos, él se paró y dijo, gracias, ¿me han traído mi ejemplar del Libro de Mormón? Dijimos, ¿esta tarjeta es suya? Y él dijo, sí, yo llené esa tarjeta, ¿dónde está mi ejemplar del Libro de Mormón? Y esa experiencia continúa conmigo. Fue una maravilla.
Tenemos que escuchar definitivamente a ese susurro, esa voz que nos guía diariamente en todo.
Pues yo supe que era esa experiencia que a veces, y son infrecuentes, pero a veces el Señor nos habla como si estuvieras parado al lado nuestro, porque escuchamos una voz.
Así es, qué lindo, qué lindo. Me encantan sus experiencias, hermana. Clayton, le quiero preguntar ahora de su experiencia cuando su esposo fue llamado para estar en la área Sudamérica Sur. Uh-huh. Y usted se mudó, obviamente, con él a vivir en Argentina. ¿Sabía usted español? ¿Cómo fue su experiencia? Y
no,
cuéntenos
ninguna
su historia. Como dice usted que tiene una sed insaciable por la juventud.
Sí.
¿Qué fue lo que la hizo que le encantara tanto la juventud en sí?
¿En Argentina?
En Argentina o en sí el mundo. Su experiencia como maestra de seminario en español.
Oh, muy bien. Llegamos a Argentina y como ya ha dicho, no hablaba yo ninguna palabra de español. Y tenía en mi corazón un deseo bien fuerte participar en la obra, contribuir algo, hacer algo para ayudar en la edificación del reino en esa parte tan magnífica del mundo. Pero sin poder hablar, mis oportunidades fueron muy mínimas, muy pocas. Entonces empecé a estudiar y después de 5 meses, las cuales son muy pocas para una mente rebelde, la cual es la mente de una mujer de 50 años o algo y pico, pero recibí el llamamiento a enseñar el seminario a las 6 de la mañana a los jóvenes de nuestro barrio allá en Belgrano, en Buenos Aires, Argentina. Y para mí al principio fue muy difícil porque no hablaba. Pero con tiempo, con la ayuda del Señor, con la magnificación del Espíritu y con mis esfuerzos, los más buenos que tenía, con tiempo aprendí a hablar. Y también aprendí algo acerca de lo que tenemos que hacer en cuanto a nuestros deseos. Cuando estamos enfocados exclusivamente en la obra del Señor y en su gloria, recibimos y veamos milagros. Y para mí, el aprender a hablar fue un milagro personal y la oportunidad de ayudar en la obra del Señor y una bendición enorme, evidencia del amor del Señor y de su capacidad, su voluntad, darnos respuestas en nuestras oraciones. Amo muchísimo a los jóvenes de la iglesia, tanto en Argentina como en cualquier otra parte del mundo, y tengo mucha confianza en su habilidad de elegir bien y ser fiel.
Muchísimas gracias, hermana. No cabe duda que la perseverancia en lo que queramos hacer, ya sea poder tener una carrera, finalmente usted no estudió medicina, estudió leyes, y eso le disminuyó mucho los años, definitivamente. Y la perseverancia que usted tuvo para poder aprender otro idioma, para poder participar en edificar a la juventud de la iglesia y que ellos podrían ser un buen ejemplo para sus amigos en la escuela, eso es definitivamente demuestra el gran amor que ustedes tienen por el Señor y por su obra. Cuando yo me mudé hace 13 años a Estados Unidos, yo no hablaba muy bien español.
¿Tampoco?
Inglés, bueno, sí hablaba muy bien español.
Pero inglés no.
Y mi papá decía, ay, pero tú vas a ser la que va a hablar más porque tú nunca te callas. Y vas a hablar muy rápido en inglés. Y sin embargo, ahora hasta ahora lo dice de las tres, mi hermana la mayor y la de en medio, soy la más chica. Las tres hablamos excelente inglés, pero él dice que yo hablo mejor inglés y más rápido porque a eso me he dedicado toda mi vida, hablar todo el tiempo. Y tengo entendido
mucha
que
práctica.
A usted le gusta platicar también.
Es cierto, tiene razón.
Entonces yo creo que también fue muy importante ese deseo de platicar con los demás que la hizo aprender más rápido el español. Yo les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa de conversaciones para el Canal Mormón. Ustedes han viajado por todo el mundo, juntos, amándose, creciendo espiritualmente y creciendo ese amor. ¿Nos podrían dar un consejo a todas las personas que nos escuchan en el mundo por medio del Canal Mormón? ¿Cómo podemos llegar hasta a ser tan felices como lo son ustedes? ¿Cómo podemos alcanzar y llegar a esa felicidad, ese gozo, esa pasión por la vida?
Quizás algo importante, impresionante que he visto a través del mundo es el efecto del Evangelio, el efecto que tiene en la vida de una persona digna. Cuando estamos tratando de hacer lo mejor que podamos, recibimos una magnificación del Señor. El gozo que sobrepasa todo entendimiento y no importa las circunstancias de la vida. Podría ser una persona en pobreza, pero con el Evangelio y con una determinación de vivir bien y fiel, el Señor nos bendiga. Es siempre así, es siempre así. No hay otra respuesta a los problemas más difíciles de la vida que el Evangelio de Jesucristo. Estamos en su iglesia, estoy segura de eso. Y hay paz y seguridad que realmente sobrepasa todo entendimiento en su iglesia. Que podamos quedarnos firmes, esa es la meta. Y con firmeza recibimos todas las bendiciones de paz y felicidad de los cielos.
Muchas gracias, hermana. Muchísimas gracias. Elder Clayton.
El poder viajar en todo el mundo me ha abierto los ojos en cuanto al amor que Dios tiene por sus hijos en todo el mundo. Hemos visto, hemos podido sentir la presencia de su amor por sus hijos en muchas partes del mundo, no importa dónde estemos, ese amor se puede sentir. Y hemos visto que quienes pongan en práctica los principios del Evangelio encuentran paz y felicidad. Van a tener sus problemas, van a tener sus desafíos, todos los tenemos. Pero de todos modos, la inversión de obediencia produce siempre el resultado de felicidad. Los intereses en los primeros años no van a ser tan grandes, pero la acumulación de intereses a través de años de obediencia llega a ser sumamente grande. Entonces, para mí, el mensaje del Evangelio es el mensaje de paz y felicidad en esta vida. Y quienes aceptan los principios del Evangelio, los ponen en práctica y viven el Evangelio con gran gusto, con un placer verdadero, encontrarán felicidad. No pueden evitar que estén felices. Si es que día tras día tras día, simplemente hacen las cosas sencillas y buenas que el Señor requiere. La felicidad será su bendición.
Definitivamente, escuché de usted en una entrevista que la maldad nunca va a sobrepasar las buenas obras.
Es cierto.
La luz que producen las buenas obras, los buenos sentimientos, el buen ejemplo a los demás, nunca va a ser menos brillante que la maldad que nos rodea. En este mundo nos sentimos a veces bombardeados, cansados, con tantas cosas que tenemos que hacer, estrés. Sin embargo, su ejemplo de que lo hizo ir a la misión, Elder Clayton, es muy importante. ¿Cuántos años voy a tener dentro de 15 años? 34. Y si usted hace esas cosas, ¿cuántos? 34. Y si no las hace, 34. Yo quisiera que todas las personas que nos escuchan el día de hoy sientan que en esta vida de servicio a los demás, lo más importante es hacerlo con amor. También ustedes han servido a la iglesia por tantos años, con tanto amor, con tanta diligencia, que eso lo hemos visto reflejado en muchas de las personas, en los corazones de muchas personas. Y yo, a nombre de muchos de ellos, les agradezco por tanto amor, por tanto empeño y servicio.
Muchas, muchas gracias.
Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. ¿Hay algo que quieran agregar a nuestra conversación?
Simplemente mi testimonio.
Por
Estoy
favor.
Totalmente segura que estamos en la iglesia de Jesucristo y que vale la pena cualquier esfuerzo que pongan en hacer lo que tenemos que hacer para merecer las bendiciones de nuestro patrón magnánimo. Estamos suyos, Él es nuestro Padre y Él quiere bendecirnos, pero tenemos que hacer nuestra parte.
Así es. Muchísimas gracias, Elder Clayton.
Pues, como dije hace algunos minutos, ahora cuando empezamos la entrevista, esta conversación, un deber nuestro es testificar de Jesucristo. Yo sé que Dios vive, lo sé en todo mi ser. Sé que Jesús es el Cristo, que predicó su evangelio, que fue crucificado y resucitado y que vive hoy. Él vive hoy. El deseo de los dos de ellos es bendecir a nosotros, a todos los seres humanos en todo el mundo. Y cuando nosotros, los seres humanos, vivimos los principios del Evangelio, los mandamientos que son claves para lograr la felicidad, ellos nos bendicen. Estoy seguro de eso. Soy testigo de eso.
Muchísimas gracias. Yo quiero también decirles que me voy con un corazón lleno.
Gracias.
Por su conversación.
Y nosotros
gracias
también.
También.
Muchísimas gracias, Elder Clayton y hermana Clayton, por acompañarnos el día de hoy en el programa de conversaciones para el Canal Mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Qué placer haberlos conocido de una manera tan casual, ver sus sonrisas y sus experiencias tan hermosas que a mí personalmente me han edificado muchísimo. No olviden que vamos a seguir con más conversaciones en el Canal Mormón. Y si nos visitan en la página de internet www.mormonchannel.org, las pueden encontrar. También ojalá que nos visiten en nuestra página en Facebook, en Mormon Channel. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
El programa Conversaciones ha sido traído a ustedes por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el Canal Mormón, Edificando Vidas.